New York para el mundo.
Desde New York para el mundo. Para el mundo.
En vivo, la palabra de Dios desde el tabernáculo bíblico Seguidores de Jesús. Dios es más glorificado mientras más satisfechos estemos en Él.
En vivo.
En vivo.
Al aire.
Pero celebrando de la manera que nosotros celebramos, llevando la palabra siempre donde quiera que Él va. Es siempre el mensaje de cada uno de nosotros, llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En esta tarde es un honor poder estar aquí junto a ustedes y para eso estamos, ¿verdad? En Queens también la congregación crece, es solo la obra del Señor porque todo es hecho por Él, por medio de Él y para Él. A Él es siempre toda la gloria. Nosotros simplemente nos dedicamos a hacer lo que Él nos ha mandado y sí, solamente servirle. Quisiera entonces que oráramos para poder entrar en el tema que tenemos en el día de hoy. Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias te doy, Señor. Gracias por una oportunidad más, por una tarde más en que en este lugar podemos junto a mis hermanos reunirnos para escuchar tu santa palabra, Señor, para aprender de ella y para que en nuestro caminar sea esa lumbrera que alumbre nuestro camino y que podamos siempre ir tras ella y que tu Señor y tu Santo Espíritu nos ayuden cada día a enamorarnos y apasionarnos más de ella. Gracias por cada uno de mis hermanos que decía están aquí presentes, deseosos, con esa pasión también por aprender de ti, Señor, y que tu palabra pueda hacer ese impacto en sus vidas y que a través de su caminar puedan ser también esos fieles testigos tuyos, esos fieles voceros tuyos, tu representante, donde quiera que vayas, Señor. Tu Santo Espíritu, aquel que habita en cada uno de nosotros, nos guíe y nos dé el entendimiento para poder llevar a cabo este mensaje, este trabajo hermoso, esta responsabilidad de comunicar tu palabra a tus ovejas que tú, Señor, has comprado a precio de sangre. Tu Santo Espíritu sea el guía nuestro en cada momento. Es en el nombre de Jesús que oramos, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. El tema que hemos traído para el día de hoy se llama Sufriendo en Fe. Existen 6 tipos de emociones en el ser humano. Y cuando hablamos de emociones, aquella alteración intensa que puede ser buena o puede ser mala y que afecta nuestra forma de ser y es reflejada en nuestro estado de ánimo. Existen 6 tipos de emociones. La número 1 es la rabia o enojo. La número 2 es la repugnancia o asco. La número 3 es el miedo. La número 4 es la alegría. La número 5 es la tristeza. Y el número 6 es la sorpresa. Son las 6 consideradas emociones del ser humano. Y hubo una persona que se interesó mucho por este tema y quiso saber cuál de estas 6 es la más profunda y la tristeza y la emoción que más llega a las personas. Y él descubrió que la emoción que más afecta al ser humano es la tristeza. La tristeza. Y la tristeza conlleva a aflicción, conlleva a sufrimiento y conlleva a lo que la escritura nos nombra o lo llama como tribulación. Y puede ser un dolor emocional o un dolor físico de desespero. Esa es el sufrimiento. Y hay varias razones para estar en aflicción o estar en tristeza o estar en sufrimiento. Hay muchas, podríamos nombrar cualquier cantidad. Muchas personas sufren por el hecho de que desearan haber nacido en otro hogar, tener unos padres diferentes a los que tienen actualmente. Muchos desean tener una figura diferente, un rostro diferente. Algunos desearían tal vez tener una esposa diferente o la esposa desearía tener un esposo diferente. Hay muchas razones que conllevan a la tristeza, pero hay una razón que puede producir esta tristeza en una forma más profunda, y es aquella en que la tristeza o aflicción se convierte en algo que es irrecuperable, que no tiene la forma de volver a conseguir. La tristeza o la aflicción llega mayormente cuando nos llega algo que es definitivo, cuando llega una enfermedad terminal a nuestras vidas o cuando llega la muerte. Esa es una de las formas en que más nos vemos afectados. Y el tema del sufrimiento produce muchas preguntas. Muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué perdemos un hijo? ¿Por qué perdemos nuestra madre? ¿Por qué a veces la aflicción que sentimos por la pérdida de nuestro padre, de nuestra esposa, de nuestros seres queridos llega? Y la aflicción se ve también en todos estos medios. Hay una persona que tenía su amor puesto en alguien y esa persona es quitada de su vida. Hay muchas formas. Y este tema, como les decía, produce demasiadas preguntas que se hacen todas las personas, sin importar cuál sea su raza, su nacionalidad, el origen de donde venga. De todas las partes del mundo, inclusive los ateos se hacen esta pregunta acerca del sufrimiento. Y los ateos que piensan que todos somos materia, espacio y tiempo. Y si los ateos piensan que todo es energía, materia, espacio y tiempo, ¿qué a ellos les preocupa el sufrimiento? Si todo es átomos, moléculas y todo al final se desaparece. Y el sufrimiento es visto de diferentes formas de acuerdo a todos esos conceptos religiosos que conocemos. El budismo, por ejemplo, Buda, él para encontrar la respuesta al sufrimiento lo que hizo fue un abandono total al mundo y un rechazo a todas las cosas que existían para poder encontrar el porqué de esta situación. El hinduismo dice que la maldad es una ilusión. Y el Islam dice que lo bueno que a usted le sucede es por parte de Alá y lo malo viene de usted mismo. Y yo me pregunto, ¿qué diría el Evangelio de la prosperidad acerca del sufrimiento? Ellos que para ello todo tiene que ser próspero, ganancia, lo mejor, todo lo que viene a nosotros tiene que ser bendición material en el sentido que ellos lo explican. ¿Cómo entenderían o cómo darían a conocer lo que es el sufrimiento? No es fácil. Y la pregunta del dolor y sufrimiento produce el reto más grande para la fe en Dios. Un predicador una vez dijo: quiero que sepan que Dios no tiene que ver absolutamente en el dolor y el sufrimiento, ni en la muerte. Si algo sucede es por culpa de Satanás, dice él. Pero ¿cómo una persona puede decir una cosa así? Eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y la verdad es que estas personas aseguran esto por temor a que algunas de su congregación se enojen con Dios, trayendo un evangelio o una teoría teológica que no existe. Y la verdad es que el sufrimiento y la maldad ocupan un gran lugar, una gran parte en nuestra vida, y Dios no la ha quitado. Dios no la ha quitado. Y el mal que Dios permite y las tragedias que Dios decide no eliminar, no prevenir, lleva a muchos cristianos a cuestionar el poder de Dios e inclusive la existencia de Dios. Y si queremos ser honestos, aquí entre todos los que estamos, hemos pasado por sufrimiento. Y yo me imagino que en alguna forma nos hemos sentido decepcionados con Dios por el hecho de que ¿por qué está sucediendo esto en mi vida? Y mucho más si decimos, bueno, yo soy una persona buena, yo no merezco esto, ¿por qué sucede esto? Yo sé que hay hermanos que en este lugar pueden estar pasando por algún tipo de sufrimiento. Puede ser familiar, puede ser personal, puede ser de una manera física, puede ser de una manera económica, puede ser de una manera sentimental. Pueden haber muchas formas que está sufriendo. Su cuerpo está afectado de alguna enfermedad. Puede tener una enfermedad terminal. Y la verdad es que el tema del sufrimiento es algo que nos afecta a todos. Usted puede conocer también a un amigo, un pariente, una persona que está atravesando por su sufrimiento. Ese es el tema que cada uno de nosotros enfrentamos en cualquier momento. Pero yo estoy aquí no para traerles una respuesta al porqué de cada uno del sufrimiento que pueden estar pasando, porque no lo sé. O se decepcionarían de lo que yo pudiera decir. Pero a través de la escritura vamos a ver algunos conceptos bíblicos que nos ayudarían a entender cómo enfrentar el sufrimiento. Dios, por su misericordia, ha dejado en la escritura algo que nos ayuda a entender y a vivir en medio del dolor y el sufrimiento. Y si usted no está atravesando actualmente en sufrimiento, usted puede decir, bueno, ese mensaje no es para mí porque yo soy una persona que, gracias a Dios, todo me sale bien, yo he sido muy bendecido, no he tenido ningún problema. Pero la verdad es que tarde o temprano el sufrimiento va a llegar a su vida. Va a llegar a su vida, porque eso es algo inevitable. El sufrimiento es un derivado de la maldad. Y de igual manera que, como ambos se mantienen en misterio, muchos misterios existen con relación a lo que es el sufrimiento. Muchos misterios. El apóstol Pablo dice, y yo quisiera tomar estas palabras para decirlo, dice en 1 Corintios 13:9: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Sí. Lo que la Biblia nos puede instruir, eso es lo que nosotros conocemos. Y profetizar es eso que nosotros comunicamos a ustedes. Y continúa diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 12, y dice: ahora vemos por espejo oscuramente. Lo que vemos ahora es algo que para nosotros puede no tener respuesta a aquellas preguntas que muchas veces nos hacemos en estos momentos de aflicción y sufrimiento. Y concluye diciendo: mas entonces veremos cara a cara. Más adelante, cuando estemos en aquel lugar hermoso, en la redención, podremos tener cara a cara al Señor y preguntaremos a Él cuál es la respuesta a aquellas inquietudes que hoy no podemos encontrar. Y dice: ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Vamos a empezar entonces con el concepto número uno. La bondad de Dios se manifiesta en la creación. Cuando en un desorden, un vacío y una oscuridad, Dios creó algo hermoso. Y según Él lo llamó que era bueno. Cada día de la creación, Él iba diciendo: es bueno, es bueno, es bueno. Pero esa creación buena se acentúa aún más en el día sexto. Cuando nosotros leemos en Génesis 1:31, dice: y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En el sexto día de la creación. Y Dios creó al ser humano hecho a su imagen, en una relación sin obstáculos con Dios, con libertad. Y desde el punto de Génesis 1 y 2 vemos que en ese tiempo no había sufrimiento. Existía esa correlación, esa fraternidad, ese contacto directo con Dios. Todo era provisto. Inclusive se podía comer todo lo que quisieran sin necesidad de sudar ni trabajar. No había pecado. El jardín ofrece todo. Pero el mundo no es de la manera que fue. Y no es de la manera que debía ser. Y cuando nos encontramos con sufrimiento dentro de nosotros, decimos: esto está mal. Lo rechazamos. El mundo no debería ser así. Niños no deberían ser abusados. Misioneros no deberían ser asesinados, maltratados en otras regiones del mundo donde es prohibido mencionar a Jesús. Pero ellos, en su amor, en su pasión, en ese don que Dios les ha dado, arriesgan sus vidas. Y muchos nos preguntamos: eso no debería ser así. ¿Cómo en una nación como África, en un continente africano, en naciones donde niños se enferman de ébola, sufren de desnutrición, ¿por qué sucede esto? Tsunamis, terremotos. Todos nos preguntamos: wow, ¿qué está pasando aquí? Y algunas personas, cuando llegan a la mayoría de edad, tienen sus padres, sus parientes adultos que sufren de Alzheimer. ¿Por qué tienen que sufrir Alzheimer? Nacen preguntas cuando nos vemos afectados de esta manera. Y decimos: ¿por qué yo? ¿Qué hice yo para merecer esto? Y estas preguntas son válidas cuando se reconoce que el mundo no es como debería ser. No había pecado en el Edén, no había sufrimiento. Pero entonces, ¿qué pasó para que las cosas cambiaran? Sucede la caída, la primera rebelión humana. La creación se rebela contra el Creador. Vemos cómo en el capítulo 3 aparece la serpiente, que es descrita como la figura de Satanás, y le dice a la primera pareja que estaban ahí juntos, Eva estaba primero. Se dice, solamente se nombra a ella, pero Adán no estaba por allá cazando pájaros ni recogiendo cosas. Ellos estaban ahí juntos. Y le dice ella, la serpiente a Eva, le dice, con que Dios ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto. Con que Dios ha dicho, poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Y no solamente eso, después continúa diciendo, la mujer responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, respondió bien la mujer. Dijo, solo que de todo árbol podemos comer, pero el árbol que está en el centro del huerto, el árbol del conocimiento y de la ciencia, del bien y el mal, conocimiento del bien y el mal, no podemos comer, porque el Señor ha dicho que si comiéremos de él, de cierto moriremos. Pero ¿qué le dice la serpiente? Y aquí es donde viene el concepto del pecado. Dice, no moriréis, le dice la serpiente en Génesis 3:4. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí es donde viene todo. La rebelión del hombre, el querer ser como Dios. Ese es el pecado. La creación quiere tomar la posición del Creador. Se invierte el concepto. Queremos olvidarnos de nuestra condición de criaturas y ser como Dios. Nos rebelamos ante su autoridad. Y cada individuo quiere ser el número uno. Cada individuo quiere ser el número uno. Queremos ocupar el primer lugar. Queremos ser los líderes donde quiera que vayamos. Queremos ser puestos en el primer puesto en relación a lo que esté sucediendo. Ese es el deseo de cada uno. Y por eso empiezan desacuerdos, empiezan peleas, empiezan envidias, empiezan guerras. El deseo de querer alcanzar esos primeros lugares y el poder crea estrategias de maldad para ganarles a aquellos que se oponen a nosotros. ¿Y por qué? Porque queremos ser como Dios. Y si usted no cree que en cada uno de nosotros está ese deseo de ser primeros en todo, cuando usted le toma una fotografía en una cámara digital y usted quiere ver la foto, ¿a quién es el primero que usted ve? Usted se quiere ver a usted mismo, ¿verdad? Usted no le interesa cómo están los demás ni qué forma están. Usted quiere verse a sí mismo. Y ese es el concepto que todos tenemos. Nosotros mismos queremos ocupar el primer lugar. Entonces en Génesis 3:6 vio la mujer que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, la codicia, el deseo de querer ser como Dios. Y las palabras dichas por Dios no se respetaron. Entonces ya vemos en el capítulo 3 cómo marca el comienzo del sufrimiento. Empieza lo que es la maldición, el dolor, el trabajo y la muerte. En Génesis 3:16 vemos cómo el dolor comienza. El Señor le dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás a luz a tus hijos. Empieza la maldición. Génesis 3:17, y Jehová dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol, te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y con dolor comerás de ella todos los días. Viene la declaración de trabajar. Todo era nada más de cogerlo, alimentarlos. Génesis 3:19 dice, y con sudor de tu rostro comerás el pan. Y aquí viene la declaración de muerte. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Si la primera pareja hubiera continuado en esa forma que Dios hubiera estableció para ellos, nada de lo que vino después estaría en vigencia. Y ellos no tuvieron un ataque cardíaco ni cayeron al instante al piso, pero sí murió su relación con Dios. Se terminó. Esa relación espiritual que existía entre la criatura y Dios se terminó. Fueron echados del huerto. Fueron echados. Quedaron excluidos de la presencia de Dios. Es más, Dios hizo poner serafines al frente de la entrada del huerto para que no regresaran. Sus cuerpos empezaron gradualmente a decaer, enfermar, hasta que finalmente llegó la muerte física. El pecado original en el jardín no se quedó allí. Sus efectos contaminantes se propagaron a través de toda la humanidad hasta llegar hasta donde estamos ahora. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y desde el comienzo hasta el final de la Biblia hay maldad y sufrimiento. Esto no está oculto. Y desde el punto de vista de la historia bíblica, las dos están relacionadas. La maldad y el sufrimiento están relacionadas. Y la maldad es la primera causa del sufrimiento. La maldad es la primera causa del sufrimiento. La rebelión es la raíz del dolor. Y el pecado es el origen de la muerte. Ahí comienza todo. Por eso que este primer punto es el comienzo de todas las cosas. Vamos a pasar al segundo concepto bíblico. Dios es soberano, pero esto no elimina la responsabilidad del hombre. Dios no fue sorprendido por aquel pecado que cometió la primera pareja en el huerto, de ninguna manera. Él está en control de todo esto. Está en control absolutamente de todo lo que acontece. Aún antes de la creación, Él sabía lo que iba a pasar. Pero esto no elimina la responsabilidad de ellos. El hombre es responsable de sus acciones y será juzgado por ellas. Será juzgado. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y muchas razones por las que viene sufrimiento a nuestra vida es por aquellas acciones que nosotros hemos hecho. Y aún en nuestra edad adulta, y pueden pasar muchos años, estaremos aún viviendo las consecuencias y estaremos sufriendo por aquello que hicimos en algún momento. Y lo vemos a diario. Personas manejan imprudentemente. Personas deciden continuar fumando aún cuando hay campañas por todas partes del daño que produce. Hay personas que quieren comprar todo lo que se les atraviesa. Son compradores compulsivos. Y después llega el fin de mes y no tienen con qué pagar la renta. No pueden comprarse algunas cosas de primera necesidad que es de carácter primario. ¿Por qué? Porque no tienen con qué. Y se afligen y sufren por eso. Pero es la consecuencia de sus acciones. El hombre es responsable, pero esto no minimiza el poder de Dios. Esto es lo que tenemos que tener claro, y son dos corrientes que van juntas, como decía alguien, son como un riel de una carrilera, van la una junto a la otra, y cuando las vemos al final pareciera que se juntaran. Lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esa soberanía de Dios no minimiza la responsabilidad del hombre, y aquella maldad que el hombre comete y que sí tiene consecuencias fuertes muchas veces, tampoco quiere decir que Dios no es soberano. No quiere decir eso. La maldad que el hombre hace es de largo alcance y ocasiona mucho daño, pero esto no minimiza el poder de Dios. Hay un puritano inglés, escritor y pastor presbiteriano, él se llama John Flavel. Él dijo una frase que dice: Dios siempre tiene una mano donde la acción del pecado está, pero Él no tiene una mano en la acción del pecado. Dios, en su soberanía, en su omnisciencia, Él ve todo lo que está aconteciendo. Él ve cuando algo sucede. Y el hecho de que Dios permita que eso sucede, no lo involucra a Él en la maldad. Porque Él no es el creador del mal. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Dios es omnisciente, es omnipresente, pero nada atribuible a Él es por la causa de la maldad. Dios es puro y santo. ¿Y dónde vemos con mayor fuerza la maldad del hombre y la responsabilidad humana? Y eso está en toda la escritura. Eso es algo que nadie puede explicarlo. Ninguno de los teólogos más antiguos, digamos, más sabios que existen en la actualidad pueden explicarnos eso, porque no tiene explicación, pero está ahí. Y una de las formas más claras que lo vemos es precisamente en aquel momento en que el Señor fue muerto, fue entregado, fue crucificado. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 27. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Si nosotros lo vemos aquí, vamos a decir, sí, eso fue una conspiración de estas personas, Poncio Pilatos, Herodes, los judíos y los gentiles. Ellos mataron a Cristo y eso se quedó así. Fue algo que unos personas del Medio Oriente que odiaban a Jesús, lo mataron. ¿Y qué de aquel plan que Dios tenía para salvar la humanidad hubiese quedado ahí? La responsabilidad de esta gente es aplicable por su maldad. Ellos mataron físicamente a Cristo. Pero ¿qué dice el versículo 28? Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios, en su soberanía, en su conocimiento, antes de la creación del mundo, sabía que esto iba a pasar. Pero Dios no movió las manos de ellos para que lo hicieran. Simplemente Dios utilizó la maldad de estas personas para llevar a cabo ese propósito y ese plan que ya Él había establecido desde antes de la fundación del mundo, para poder traer salvación a aquellos como nosotros, perdidos en nuestros delitos y pecados. Ahí lo vemos. Si algo sucede en esta vida, Dios lo sabe. Nada está fuera del alcance de su conocimiento, y Dios tiene el poder para detenerlo si Él quiere. Pero si Dios ha tomado la decisión de que esto pase, Él lo ha decretado así. Él lo ha decretado así. Un todopoderoso Dios puede hacer lo que Él desee. Todopoderoso Dios hace lo que Él desee. Y un amoroso Dios, desde nuestra perspectiva, significaría minimizar el dolor de alguien que Él ama. Eso es lo que muchas personas dicen: pero si Dios es amor, ¿Él por qué permite el dolor de todas las demás personas? Y si Él es todopoderoso, ¿por qué no detiene el mal? Dios es ambas cosas. Simplemente que en su poder Él hace lo que Él quiere. Como dice la Escritura, no hay quien le diga por qué lo haces. Y si nosotros pensamos en algo, sería que eliminar el dolor es siempre la mayor demostración de amor. Y si tú amas a alguien, ¿le darías una vida libre de dolor? Amar es remover a las personas todas las limitaciones y prohibiciones. ¿Qué crearíamos nosotros entonces si se retiraran todas las limitaciones y prohibiciones? O amar significa darle a otro la libertad de hacer, tener todo lo que quiera. ¿Y no es acaso que muchas de las lecciones que suceden en nuestra vida, de aquellas que aprendemos, vienen precisamente en aquellos momentos de sufrimiento, y que en ningún otro momento podríamos aprender de ellas? Esas lecciones no vendrían a nosotros si no fueran a través del sufrimiento. Los peores tipos de enfermedad son aquellas que no dan síntomas y su efecto es mortal. No sentir dolor no es significado de que las cosas están a nuestro favor. No. Un niño nació con una condición extraña que se llama SIPA. Eso se llama congénita insensibilidad al dolor. Este niño podría caminar y pararse sobre un clavo en él, penetrar su hueso, causar una infección y él no se da cuenta. Este niño podía poner la mano sobre la estufa y su mano derretirse del calor y él no va a sentir nada. ¿Y qué pasaba entonces? Él no sentía dolor, ni siquiera se daba cuenta de que fuera lastimado. Y en otras palabras, hay una destrucción con la pérdida del sentido. Si nosotros no sentimos, muchas veces hay destrucción. ¿Cuántas cosas son evitadas en nuestras vidas porque algo no lo indica? Algo no lo indica. El no sentir dolor produce pérdida de muchas cosas, y hay partes del cuerpo que de esa manera entonces no estaría funcionando bien. No sentiríamos nada, se dañaría. Y esta enfermedad física, como consecuencias mortales, era algo que afectaría a este niño. ¿Y saben cuál era la oración de su madre? Decía: Señor, permite a mi hijo sentir dolor. Algo increíble. Vamos al punto número 3. Vamos a hablar del sufrimiento inocente. Hay varias razones por las que podíamos vernos afectados por el sufrimiento. Y la escritura no niega que haya sufrimiento por enjuiciamiento. La escritura está llena de esas historias. Vemos cómo el pueblo judío, por su rebelión, fue muerto por serpientes. Lo vemos en el libro de Números. Vemos cómo el Señor envió fuego a Sodoma y Gomorra como enjuiciamiento, y trajo sufrimiento a estas personas también, a muchos de ellos. Vemos también cómo el mismo Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por haber ofendido al Señor en cierta oportunidad. Una orden que el Señor le dijo, y él simplemente actuó de manera contraria. Muchas personas, incluidos nosotros, sufrimos como retribución de nuestras malas acciones, por nuestro egoísmo y por acciones que lastiman a otros. Acciones que hemos hecho, dañamos a otras personas, y por esa razón vienen consecuencias a nosotros y sufrimos por ello. Y sufrimos como consecuencia de nuestro descuido, torpeza. Hacemos lo que no debíamos hacer. Nos subimos en una escalera a querer cambiar este bombillo que está como a unos 8 metros de altura, y nos caemos y nos fracturamos. ¿Por qué? Sufrimos porque hacemos cosas que no debemos hacer. Y cuando nosotros vemos estos puntos, pudiéramos decir: bueno, esto es un sufrimiento que es merecido por enjuiciamiento, por consecuencias o retribución de lo que nosotros hemos hecho, o por nuestras torpeza o negligencia. Pero ¿qué decimos nosotros con un sufrimiento al cual nosotros vemos que no tenemos o no tiene sentido de ser? Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos personas inocentes que no han hecho nada para merecer ese sufrimiento que enfrentan, bebés que pasan hambre, niños abusados, alguien que es atropellado por un vehículo, o alguien que es diagnosticado con una enfermedad. Algo que la gente se pregunta: ¿por qué yo? No merezco esto. Es algo que no hizo nada para merecerlo. Y algo que tenemos que tener muy claro es que Dios ha castigado el pecado, sí. Pero cuando nosotros vamos a establecer este parámetro de sufrimiento, no podemos encasillar a Dios o crear un marco de referencia que por esa razón es que el sufrimiento está llegando a nuestras vidas. No es así. Hay personas que pueden decir: sí, aquella persona está sufriendo por esto, esto y esto. Vaya a ver qué fue lo que hizo, y por eso el Señor ha traído sufrimiento a su vida. Pero no todas las veces ese sufrimiento es causado por aquellas circunstancias. No todo sufrimiento es, en regla general, por juicio o castigo. Y es lo que vamos a ver en el siguiente personaje de nuestra Sagradas Escrituras. Y cuando hablamos de esto, la primera persona, el primer personaje que viene a nuestra mente es Job. Todos conocemos los sufrimientos de Job. Todos conocemos por qué atravesó Job. Y para los que no lo saben, Job era una persona que la misma escritura, el escritor y el mismo Dios lo considera como una persona muy buena, que no existía como él absolutamente nadie en la tierra. Y Job no sabe lo que está sucediendo. Dios permite que cosas sucedan. Viene Satanás y le dice a él, le dice: sí, tu siervo Job te adora y es fiel a ti, porque claro, lo tienes proveído de todas las cosas, él vive bien, él tiene dinero, él tiene una familia hermosa, él tiene todo lo que él pueda tener. Claro, y lo tiene cercado en un cerco de protección. Quítale eso, quítale las cosas que tiene, a ver si no te maldice en tu propia cara. Y Dios permite que esto suceda. Le dice: eso sí, cuida su vida. Primero, su ganado es destruido. Su familia, que estaba en un recinto cenando, se destruye la casa, se mueren todos. El ganado es acabado, todo es destruido, pierde dinero, pierde absolutamente todo, queda solo, sin nada. En esto Job no peca. Él dice: desnudo salí del vientre de mi madre, pues desnudo me iré. Vuelve otra vez y le dice: ¿qué tal? No, pues claro, pues toca su piel a ver si no te maldice, toca su cuerpo. Dice, ok, tócalo, pero cuida su vida. Le trajo la enfermedad, una lepra que lo destruyó, lo trajo al fondo. Tanto así que 4 de sus amigos fueron a visitarlo. 3 de ellos tenían una teología errónea de lo que es el sufrimiento. Ellos tenían el concepto de que a mí me va bien porque yo soy bueno, y todo lo malo que a mí me viene es porque he actuado mal. Si yo hago algo cosas buenas, soy bendecido, y si hago cosas malas, pues voy a tener retribución y sufrimiento. Y ese es un concepto erróneo. Mire lo que pasaba aquí. Estos amigos fueron a visitarlo, y lo más sabio que ellos pudieron hacer fue quedarse 7 días sin decir una sola palabra, nada más viéndolo a él en la forma tan destruida que estaba. Pero el concepto es ese, la idea de tener que si algo le sucede a usted, porque mal ha actuado. Uno de ellos le dice, Bildad, Job 8:9, le dice, si tus hijos pecaron contra él, Dios, contra él, o sea Dios, él los echó en el lugar de su pecado, o sea que ellos merecían que los hubiera matado. Y Job era uno que él previamente oraba por sus hijos antes de que ellos fueran a hacer alguna cosa. Él ya había orado al Señor pidiendo perdón si es que a ellos se les ocurría pecar. Job 22:4 dice, ¿acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Como quien dice, ¿tú crees que Dios te está castigando nada más porque eres bueno? Está poniendo en tela de juicio que él algo malo ha hecho para que él pueda recibir ese castigo. Y Job 22:5 dice, por cierto, tu malicia es grande y tus males no tienen fin. Esto es lo que le están diciendo a sus amigos que fueron a confortarlo en su enfermedad, y lo que hacen es añadirle más fuego a sus heridas de esta manera. ¿Y cuántas veces vemos nosotros eso? Personas que van a visitar a un enfermo, y en vez de traer confort, traer la palabra, traerles un brazo extendido, un abrazo, una mano de amistad, lo que hacen es criticar. Uy, pero está grave eso, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Fue que cometiste alguna cosa extraña por ahí, o te desviaste? ¿Qué sucedió? Esto así por así no tiene que ser. Y aquí aprendemos que si nosotros no tenemos nada que decir, lo más sabio que nosotros podemos hacer es quedarnos callados. Su pecado de estos amigos fue condenar a Job tomando la posición de Dios. Pero lo más curioso aquí es que Job quería saber el porqué de su sufrimiento. Y es lo que nos sucede a nosotros. Muchas veces vienen enfermedades a nosotros, vienen situaciones difíciles, problemas que nos aturden, y decimos, yo quisiera tener a Dios al frente para que argumentar con él, preguntarle qué es lo que está pasando, porque esto está viniendo a mi vida. Y eso es exactamente lo que hace Job. Job en el capítulo 16:21 dice, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Qué bueno sería tenerlo ahí para tener un enfrentamiento cara a cara, a ver qué es lo que, ¿por qué esto? Job 23:3 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. A ver, muéstreme dónde está Dios. Yo quiero averiguarle a él por qué esto. ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué tengo este padecimiento? ¿Por qué mi esposo actúa de esta manera? ¿Por qué nada me sale bien en la vida? Job 23:4, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. A mí no me importa si él me va a matar, pero si yo lo tengo al frente, yo le quiero decir todo lo que tengo que decirle. No nos vemos nosotros a veces en esta misma posición de querer preguntarle a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Y Job mismo entendía que si él hubiera hecho algo malo, se lo merecía. Pero él en sus adentros, él se sentía que era bueno, y que él no había hecho nada que pudiera causar esta desgracia por la que él estaba pasando. En Job 31:6 dice, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Señor, pruébeme, ¿verdad que yo soy bueno? Yo no he hecho nada malo. Ese era el concepto de Job. Y un cuarto amigo de Job, Eliú, el más joven, reprochó a sus tres amigos y dio la respuesta más sabia a toda esta discusión. Él dijo: he aquí que Dios es excelso en su poder. Dios es soberano. Él hace con su creación lo que Él quiera. Y dice también: ¿qué enseñador semejante a Él? Él es el maestro. Él enseña a través de muchas circunstancias que podamos estar atravesando. Y lo más curioso es que Dios aparece a Job finalmente, después de este deseo de él de poder enfrentar cara a cara a Dios y que le diera la respuesta que él quería. Dios aparece a él. ¿Y cuál fue la respuesta que Dios le dio a Job? Ninguna. Ocupa 4 capítulos que le hace aproximadamente unas 64 preguntas al mismo Job. Como quien dice: a ver, ¿tú quieres hablar conmigo? ¿Quieres preguntarme a mí? A ver, respóndeme primero. Y le dice Job 38:4: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. A Job, a ver, respóndeme. Job 38:5: ¿quién ordenó sus medidas si es que lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos el cordel? ¿Quién le puso límites a la tierra? ¿Sabes tú eso? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y de dónde está el lugar de las tinieblas? Dime, ¿dónde empieza la luz y dónde termina? Y dime, ¿dónde está la oscuridad y dónde termina? Preguntas que no tienen respuesta. De esa misma manera le está prácticamente diciendo Dios a Job: ¿sabes qué? Estas preguntas, esta respuesta me la reservo yo. Tú no tienes por qué saberlas. Si algo viene a nuestras vidas, por doloroso que sea, ahí no tiene respuesta muchas veces. Eso está en el misterio de Dios. Pero lo que sí Dios no le dijo a Job fue: la respuesta a tu sufrimiento es por esto, esto y esto. Lo que en realidad Dios le dijo a Job fue: Job, no te voy a dar explicaciones. No te voy a dar explicaciones. Y si usted tiene un dolor que lo aflige profundamente, está sufriendo por cualquier cosa que sea, pueden haber cosas que son fuertes, duras, usted puede entender que Dios no le va a dar la respuesta a eso. Pero ¿sabe qué sí le va a decir? No tengo respuesta para eso, pero aquí estoy contigo. Aquí estoy contigo. Esa fue la respuesta de Dios a Job. ¿Sabes qué? Job, simplemente conténtate con mi presencia, pero la razón por la que estás pasando por esto, no la sabrás. No la sabrás. Es como si el Creador le hubiera dicho: ¿quién es el que lo ha diseñado todo y quién te hizo a ti? Yo tengo un familiar muy cercano, alguien que amo mucho. Está atravesando por 2 años de quimioterapia. Está pasando por una crisis fuerte. Ayer o anteayer mandó un texto y dice: he visto el poder de Dios. Dice: Dios es estricto, dice ella, pero a la misma vez es amoroso. Dios es estricto, muchas veces no responde a aquellas inquietudes, respuestas que quisiéramos tener, pero lo que sí es seguro es que Él muestra su amor. El error de Job fue creer que Dios le debía una explicación en lugar de confiar en Él. Dios no nos prometió a nosotros que nos pasaría por valles de sombras de muerte, pero sí nos prometió a nosotros que estaría con nosotros. Job reconoce su error y se arrepiente. En el capítulo, ¿qué opina usted del temor a la muerte? ¿Siente usted temor por la muerte? Dice: no. Dice: pero sí tengo temor a cómo va a ser. Y si somos realistas, el hecho de que sintamos temor ante esto no nos hace menos que nadie, y no nos hace menos cristianos, o no nos hace apóstatas del cristianismo. Cuando Cristo vino a este mundo, Él tenía un solo propósito en mente. Y cuando vamos a aquel inicio, cuando el ángel se le aparece a José y le dice que su mujer daría a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús, Yeshua en el hebreo, Yahshua en el griego. Jehová salva significa esto. ¿Y qué dice en Mateo 1:21? Dice: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No existe quien lo reemplace, porque Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. María, por más santa que Dios utilizó para traer a Dios en figura de hombre a este mundo, por haber utilizado su vientre, no podía tomar el lugar en la cruz. Se necesitaba solamente alguien que viviera una vida de perfección. Dios mismo, porque no existe ser humano que pudiera tomar esa posición. Tenía que ser Dios mismo. Ahí es lo increíble del cristianismo, de lo que es el evangelio. Dios mismo satisface sus demandas de justicia en Él mismo. Él mismo lo hace. Y eso es algo que es incomprensible. Él mismo satisface sus demandas de justicia, poniendo a su Hijo en la cruz para que lleve el pecado de cada uno de nosotros, para que en medio de esa circunstancia de horror, de oprobio, de angustia, en que fue rechazado, la mirada del Padre puesta a un lado, en desprecio, en juicio y castigo, toda su ira puesta sobre el pecado, ya ahí no estaba viendo a Cristo, estaba viendo al pecado de la humanidad. Descargó todo su poder para que su justicia pudiera ser enmendada. La paga del pecado es muerte, y alguien tenía que pagar. Si nosotros estamos aquí, no es por méritos de justicia que nosotros hayamos hecho, sino porque ya alguien pagó por ella, y ese fue Cristo Jesús en la cruz. A Él sea siempre toda la gloria. Dios ha dado a su Hijo, Él lo dio. Dios lo hizo maldito en la cruz. Jesús en su momento fue tentado a buscar alternativas para su sufrimiento, pero fue, y lo más hermoso es que profundamente eran los deseos de Él hacer la voluntad del Padre. Cristo no vino al mundo para ponerse en una balanza a los pecados de ninguno. Cristo vino a dar la vida en rescate por muchos. Y al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21. Y con todo esto, Dios quiso quebrantarlo para expiar en su vida el pecado de la humanidad. Isaías 53:10. Cuarto punto y final: poner la mirada en la eternidad. Dijimos en un comienzo que la muerte y la aflicción más profunda en el ser humano es cuando nos vemos enfrentados a algo terminal, algo que amenaza con nuestra vida, cuando estamos hablando de muerte. Y no estoy diciendo que no sintamos temor ante esta situación, pero lo que pasa es que estamos tan aferrados y adaptados al aquí y a la ahora que no podemos más ver más allá de nuestro horizonte. Y lo que menos queremos hablar o pensar es que algún día moriremos. Y la verdad es que el tema de la muerte se convierte en tabú en muchas partes. Hablar de la muerte es algo prohibido. Hablar de la muerte es algo que no, cámbiame el tema, hábleme de otra cosa más agradable. Yo no quiero saber de eso. Pero la Escritura nos dice que esos son los momentos en que más reflexionamos acerca de quiénes somos, y que eso es lo más seguro que tenemos. Porque si estadísticamente se hace, no es el 99.9 que la gente va a morir, la humanidad va a morir comprobado un 100%. Eclesiastés 7:2 dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Cuando se va a un funeral, la gente comprende que ese es el fin de cada uno de nosotros, y va a reflexionar en ello y lo va a poner en su mente. Y ese es el momento en que mayormente la predicación, la evangelización, es mejormente aceptada. Por lo menos tenemos la aceptación o el oído o la atención de aquellos que están escuchando. No queremos perder a aquellos que amamos, y eso es normal. ¿Quién quiere perder a sus hijos? ¿Quién quiere perder a sus padres? ¿Quién quiere perder a su ser amado? ¿Quién quiere perder a aquel que ama y que sabe que algún día cumplirá un propósito con esa persona por el resto de su vida, y si esa persona es quitada? Nadie quiere eso. Y eso lo vemos desde el comienzo. Cuando Jesús le había dicho a sus discípulos que era necesario que él fuera a Jerusalén porque iba a ser vituperado, iba a ser maltratado, y que finalmente iba a ser crucificado, ¿qué es lo primero que le dice Pedro? Señor, no, que ninguna de estas cosas te acontezca. ¿Por qué? Porque vemos la muerte como algo que no queremos aceptar. No queremos ser realistas ante esto. Y es natural que nos entristezcamos, pero la realidad es que algún día vamos a pasar por ello. Hebreos 13:14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y en un comentario acerca dice de este versículo, Matthew Henry dice: la preocupación que debemos tener todos los días es la de prepararnos para nuestro último día. Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Después de haber sido salvos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a través del camino que es Él, a través de la vida que es Él y a través de la verdad que es Él, este hermoso paquete que incluye este proceso de salvación no termina aquí. Hay una consumación. Habrá un momento, como dice la Escritura en Apocalipsis 21:3, dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la esperanza. Porque una persona que está atravesando por momentos de aflicción y sufrimiento, y tal vez enfrentado a una enfermedad terminal, se llena de amargura y no ve luz en ninguna parte. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Cuando Cristo resucitó, Él dijo en Juan 14:19, dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Si Cristo resucitó, esa es la esperanza que tenemos nosotros, que algún día resucitaremos, seremos llamados por Él. Apocalipsis 21:4 dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese dolor, ese sufrimiento que si alguien está atravesando, ese dolor de una enfermedad, de una quimioterapia, de tantas circunstancias que causan esa amargura, ese dolor, porque yo lo he visto. Todo tendrá llegará un momento en que ya eso no será más. No habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento. Esa es la esperanza que nosotros como hijos de Dios tenemos. Apocalipsis 22:4 dice: y lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, ni necesitarán luz de lámpara ni sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El Cordero y Dios son el templo. No habrá luz, no habrá sol, no habrá luna, porque Dios y el Cordero lo iluminarán todo. Y estaremos ante la misma presencia de Dios. Apocalipsis 24 dice que lo verán cara a cara y llevarán su nombre. Lo veremos cara a cara. Los ángeles cubren su rostro. Dice el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 2, dice que los ángeles, los querubines, con sus seis alas, dos cubren sus pies, dos cubren su rostro, con dos vuelan, se cubren su rostro ante la majestad de Dios. Pero nosotros, los redimidos por Cristo, lo veremos cara a cara. Gloria a Dios, qué esperanza es esta. Y todo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Todo gracias a este Cordero inmolado que entregó su vida en aquel lugar horrible llamado la calavera, donde fue clavado en aquel madero, y que a través de tanto sufrimiento finalmente entregó su vida para que tú y yo podamos en este momento ser salvos, y que esa ira que Dios depositó en Él sea pasada por alto y no venga a nosotros. Todo gracias a la bondad, el poder y la majestuosidad, la misericordia de Dios. No lo merecemos. Cristo no tenía que morir en estas circunstancias. Cristo pudo haber venido en un momento histórico diferente, Cristo pudo haber venido como rey, pudo haber sido servido, pudo haber sido lleno de su corte celestial, pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, determinó que en esa fecha, en ese lugar, en ese tiempo histórico en que la cruz era la muerte más horrible que pudiera suceder, Cristo daría su vida en recompensa por muchos. Siempre a Él estaremos agradecidos. Y si lo seguimos, no es porque deseamos, y sí, es hermoso aquel lugar redentor donde estaremos con Él, no porque temamos al infierno, sino porque nuestras vidas, nuestro corazón está alineado en agradecimiento por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y en conclusión, Dios nos ha llamado en medio de un mundo caído donde las lágrimas y el dolor son inevitables, y no pensemos que podemos escapar de ellos, porque en algún momento van a venir sobre cristianos y no cristianos. Muchas personas van a decir, bueno, eso es lo que Cristo dijo, si quieren ser mi discípulo, pues tome su cruz y sígame. O sea, que el hecho de tomar la cruz significa el cargar ese madero, que era cuando ya aquel condenado iba camino a la crucifixión, a la muerte, y arrastraba esa cruz derecho al lugar donde sería finalmente eliminado. Llevar la cruz es eso, ir camino a la muerte, morir a nosotros mismos. Entonces alguien diría, bueno, yo no soy cristiano, eso a mí no me afecta. Pero situaciones vendrán a cualquiera de nosotros, así haya alguien aquí que no crea en Cristo. Las escrituras dicen en Mateo 7 y en Lucas 6 acerca de los dos cimientos. Dos casas fueron construidas de manera exactamente igual. La diferencia era que uno tenía su fundición en roca, el otro la tenía en arena. Tormentas, vientos, lluvias, de todo vino sobre ambas. La que tenía la arena se cayó. La única que mantuvo firme fue aquella que estaba sobre la roca, y esa roca es Cristo. Tristeza, dolor, sufrimiento, decepciones, todo podrá venir a nosotros, pero si estamos fundados sobre la roca que es Cristo, nos mantendremos firmes en ella. Amén. El apóstol Pablo entendía que Dios está en conocimiento del dolor y no debe ser sorpresa para nosotros. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa extraña os aconteciese. El sufrir es un don de Dios. Así como Dios nos ha concedido a través de Jesucristo el que creamos, también nos ha concedido el que suframos. Eso lo dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque Dios es soberano, es por eso que Él dice: todas las cosas ayudan para bien a los que le aman. Quiero terminar con estas palabras que dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Vamos a orar.
Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, En su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.